Pues buen día de nuevo. Bien. Eso que se da cuenta y que llamamos conciencia lo tenemos muy asociado los seres humanos al estado de la mente y el cuerpo. Demasiado pegado. Y quizá la primera medida como higiénica es como separar un poco ese observador de los estados de la mente y del cuerpo. Ese es el primer como arte chamánico y el primer movimiento del punto de encaje radical. O sea, la posibilidad de separar como una medida didáctica para darte cuenta que tú no eres exclusivamente y no serás exclusivamente lo que pasa en la mente y lo que pasa en el cuerpo. Si eso lo logramos discernir, lo logramos intuir, entonces se dice que estamos recibiendo una transmisión ancestral, una tradición ancestral que se llama la tradición de la serpiente emplumada. Esa tradición de la serpiente emplumada no es más que la unión, ahora sí que inseparable, de los estados de la mente y el cuerpo con eso que se da cuenta. Pero primero, como hay una especie de pegamento al decir yo soy identificado con el estado de la mente y del cuerpo, se hace como una pequeña separación y se deja solamente al quetzal o al ave sagrada o al águila. Se deja solamente para que después, de alguna manera, entonces eso pueda impregnar también todos nuestros estados de la mente y del cuerpo. A veces nuestro estado de ánimo o el estado de ánimo de la mente es como de pereza, como que los pensamientos ni siquiera quieren salir. El propio cuerpo puede sentirse de esa manera. Pero la conciencia que se da cuenta sigue exactamente igual. Entonces, si tú puedes reconocer esa conciencia que se da cuenta separada de los estados de ánimo, de los estados del clima, de las percepciones literalmente, entonces vas a tener ahí un refugio continuo. Ese refugio continuo no está sujeto a los vientos, a qué tanto estiramos los tirantes, a que si nuestra tienda o casa tiene agujeros en el techo, o si es demasiado endeble, no está sujeta a nada de eso. Todos esos son los estados de la mente y el cuerpo. Entonces, descubrir un refugio que no es perecedero, que no está sujeto a ningún cambio, prácticamente es como una especie de milagro. Entonces, cada vez que nosotros buscamos un refugio en una fuente externa, por decirlo así, en una fuente perecedera, de alguna manera nos exiliamos. De alguna manera andamos como vagabundos. Y podemos ir transitando entonces todos nuestros estados de ánimo, todos nuestros paisajes. Podemos irlos transitando, pero cargando como si fuera el caracol con su casa a cuestas, con su refugio a cuestas. Todo el tiempo caminando así. De tal manera que nunca nos podemos sentir exiliados, expatriados, abandonados, sino todo el tiempo con nuestro hogar no perecedero, no sujeto a ninguna circunstancia. Y eso es lo que confiere al ser humano una gran fortaleza. ¿Cómo te puede conferir fortaleza algo que no puedes conocer? ¿Cómo te puede conferir fortaleza algo que no puedes agarrar, no puedes decir aquí está? ¿Cómo te puede conceder fortaleza algo que ni siquiera puedes alcanzar a describir? Y sin embargo, siempre tendrás una intuición de que es permanente. Entonces, esto más que una transmisión de cuestiones técnicas, de un libro de símbolos, de un recordatorio, de una enseñanza, es justamente un reconocimiento, una intuición de nuestro hogar continuo. Ahí, en ese hogar continuo, en donde la serpiente y el ave preciosa son inseparables. De esa intuición natural, de un hogar inasible, de un vuelo que no podemos agarrar, de un plumaje que no podemos discernir sus colores, ¿no?, emana, brota continuamente, las percepciones internas que llamamos pensamientos, las percepciones internas que llamamos emociones, las percepciones externas que llamamos sensaciones y las percepciones externas que llamamos mundo, mundo como tal. Entonces, permitir que nuestro hogar que parece pequeñito como un yo me doy cuenta, como un me doy cuenta, se extienda en todo lo percibido, es reconocer entonces a esa esencia que llamamos Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El pájaro, el famoso pájaro de la libertad que pasa por un instante. Ese de pasar por un instante quiere decir que cada instante está pasando, pero en algún momento te llama la atención, algo te pone en relieve. Y ese pájaro sigue ahí porque no se mueve de instante por instante, sigue ahí, ¿no? Tiene como un relámpago que te llama la atención, como un trueno que te llama la atención, y de repente tú simplemente vas siguiendo continuamente ese llamado al hogar o a ese reconocimiento continuo de tu presencia atemporal. Entonces ya no le pierdes nunca la huella a ese pájaro, te montaste en él o se montó en ti, como quieras llamarlo. Y entonces toda esta percepción de materia se convierte justamente en ese flujo continuo y en ese abrazo continuo de esa ave sagrada y de este flujo de energía serpentina que llamamos todo lo percibido. Entonces, todo lo percibido de repente como está asociado a un yo, a una mente que percibe y a un cuerpo que percibe, se torna pesado, rastrero. Los estados de ánimo parece que nunca van a pasar. El aburrimiento existencial parece que nunca va a pasar. La búsqueda de un sentido parece que nunca lo va a tener. Todo esto que es el cuestionamiento común humano, ¿no?, en diferentes niveles, y se torna pesado. Estados de ánimo, percepciones corporales, sin ese toque que lo aligere, sin ese toque de nuestro hogar continuo, sin ese toque de estoy en casa. Y es una casa, además, indestructible. Es una casa, además, indestructible. Entonces, en nuestros pueblos, en ese lugar que se llamaba México, desde el sur de Estados Unidos hasta Nicaragua, no se llamaba México, se llamaba Anáhuac. Anáhuac, que significa una isla rodeada de un gran mar. Una pequeña tierra rodeada de un gran mar. Eso significa Anáhuac. Tal como el ser humano. O sea, si al ser humano le podemos decir Anáhuac. ¿Quién eres? Tú eres Anáhuac. Una cosita así pequeñita rodeada de un mar de energía. ¿No? Y una cosita pequeñita que está ahí porque le pusiste atención. Si no, ni siquiera estaría ahí. Nosotros llevamos milenios, quién sabe cuánto, porque esto no tiene comienzo, poniéndole atención a la forma humana. Por eso es que es tan evidente. Es tan evidente. Pero inclusive se guarda el secreto porque el bebé no sabe que es humano. La banda humana entonces conspira para crear humanos. De alguien que no sabe que es humano, le dice, eres humano, 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 humano. ¿Hasta que te lo crees? ¿Por qué? Porque le pusimos atención a una percepción. Le pusimos atención a una percepción. Por eso es que ahora se le sugiere, como una medida de exorcizar la forma humana, ¿no?, de esta posesión de la forma humana, poner atención al espacio. Sí, al mar. Ponle atención al mar y de cuando en cuando un poquito a eso que llamamos el estado de la mente, un poquito a eso que llamamos el estado del cuerpo. Un poquito. Tonito.
Ay, qué piedras.
Entonces, en esa tierra que somos nosotros, Anáhuac, en esa pequeñita tierra que llamamos ahora forma humana, ¿no?, hay un flujo de energía. Ese flujo de energía es lo que se le llama Quetzalcóatl. Cuando está invisible y vacío y no cree en nada de lo que haces como humano, le decimos Tezcatlipoca, el de la noche. Y cuando dice, bueno, hay algo que podemos ponerle atención, ese se llama Quetzalcóatl, ¿no? Son gemelos, son gemelos. Hoy nos toca justamente esa sabiduría de la serpiente emplumada que llamamos en el Nahual del día Chicchán, que significa fluidez vital. Y está asociada como animal en la naturaleza a la serpiente. Y como lugar en el cuerpo, las arterias, el sistema circulatorio. También como lugar en la naturaleza, los ríos y los arroyos. Esto es Chicchán, pues. Esto que va a decir, Chicchán. ¿Qué nos habla? Nos refiere a ese flujo serpentino de la energía, ese flujo serpentino del tiempo y el espacio. ¿Dónde está la sabiduría que necesitamos para vivir? En el flujo de tu sangre. ¿Cuál es el libro que necesitamos aprender a leer o a redescubrir? El flujo de tu sangre, que es el flujo de tu ritmo, el flujo de tu danza, el flujo de tu caminar, los momentos de reposo, la cascada, los momentos de un flujo lento, los momentos de un flujo rápido. ¿Cuáles son tus flujos? Y cada uno nació con un toquecito en ese flujo. No todos nacimos. Se puede parecer, por ejemplo, el 12 Chicchán con otro 12 Chicchán, y sin embargo, como nacen en diferente época del año, como nacen en diferente segundo, por decirlo así, su afinación es ligeramente diferente. Como decimos nosotros, el espíritu nunca hace productos en serie. A todos les pone su sello de original, 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 y rompe el molde. O sea, no se vuelve a repetir otro igual. Parece a una percepción condicionada, a una condición como la nuestra, que se repite, pero no. Bueno, el símbolo es una cabeza de serpiente. Su color es rojo. Tiene relación con el primero del que hablamos. Primero del que hablamos poco, y Mish. Y este es Chicchán, rojos. Uno es la sangre, otro es el movimiento de la sangre. No es lo mismo la sangre que el movimiento de la sangre. Se parecen, pero no es lo mismo. Una es la sangre como memoria y otro es el movimiento de la memoria. Chicchán. Y tiene que ver con la sensorialidad. Con las percepciones. Entonces nosotros tenemos continuamente a través de unas percepciones como una especie de peregrinaje, o sea, un flujo de energía que desde nuestro punto de vista sale hacia lo externo. Como si estamos durmiendo profundamente y de repente empezamos a salir, a aparecer. Aparece algo internamente que llamamos sueños, ¿no? Ahí sí estamos totalmente seguros, aunque el sueño sea portentoso, aunque el sueño sea tan evidentemente que estamos despiertos. Dice, bueno, cuando abres los ojos, dice, ah, todo este sueño estaba ocurriendo en mí. Abriste los ojos y dices, ah, desapareció. ¿Y qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que esto que llamas afuera no está sucediendo en ti? ¿Qué es lo que te hace pensar? Un pensamiento que aprendimos. Un pensamiento que aprendimos y que quizá de una manera funcional nos dijo, mira, hay un mundo afuera. Afuera, o sea, tú estás aquí y el mundo está allá. Cuando desde tu evidencia personal, cuando el sueño es tan vívido e intenso y dices en el sueño, ah, sí, esto es totalmente real, cuando despiertas, dice, ah, no, todo estaba ocurriendo en mí. Puedes darle una explicación fisiológica, estaba ocurriendo en mi cerebro, estaba ocurriendo en mí, en lo que sea, ¿no? Pero dice, está ocurriendo en mí. Lo que pasa es que luego nos confundimos por lo aprendido, que cuando abrimos los ojos creemos que el mundo está ocurriendo afuera. Y no en nosotros. Por eso es que se dice que cuando despiertas a esta realidad, te estás dando cuenta, te das cuenta entonces que el mundo nunca dejó de ocurrir en ti como conciencia. Y el sueño, no es que desaparezca el sueño va a seguir.
No.
El sueño va a seguir, pero ya no estás confundido con que hay algo afuera, con que hay algo adentro. Sino estás cierto hasta la médula que el mundo, tal como lo conoces, tanto interna como externamente, está ocurriendo en ti. Pero no le resulte demasiado asombroso esto, digo, demasiado raro. Entonces, ese flujo de energía que no tiene adentro, que no tiene afuera, que está dentro de un espacio de conciencia, de repente se ve como un flujo que sale hacia afuera, ¿no? Sale hacia afuera y se queda pegado a los objetos sensoriales, ¿no? A lo que ve, a lo que escucha, a lo que olfatea, a lo que saborea, a lo que toca, como si estuviera tocando algo afuera de él. Quizá por esto en algunos mitos se habla de la serpiente como la tentadora, ¿no? Porque te hace cosificar el objeto, ¿no? Creer en un objeto absolutamente real cuando solamente es un flujo de conciencia. Entonces, la sabiduría de la serpiente emplumada no impide que se disfrute de la sensorialidad, sino, pero que simplemente la reconozcas como la conciencia primordial. En vez de el árbol de la dualidad, del bien y el mal, el árbol de la vida. El árbol de la vida como conciencia. No quiere decir que no te comas el fruto del bien y del mal. No quiere decir que no te lo comas, el árbol de la dualidad. Te lo comes porque tú eres el árbol de la vida. En ti se resuelven todas las dualidades, interno, externo, arriba, abajo, oscuro, claro. Distingues exactamente, ¿no? Disciernes exactamente que todo eso está ocurriendo como una manifestación mágica de ese universo que tú eres. ¿Sí? Y siempre hay momentos que nos han sugerido esto, siempre hay momentos que de alguna manera nos apuntan a eso. Nada más que se nos pasan desapercibidos o los dejamos sin darle importancia. Hay sucesos entonces que siempre, como el vuelo de ese pájaro, nos apuntan directamente hacia la conciencia. El más evidente es lo que llamamos muerte. O el que llamamos pérdida. De repente eso que teníamos agarrado ahí, con tanto regocijo, o con tanto malestar, porque también podemos en cualquiera de los extremos, ¿no? Con tanto malestar o con tanto regocijo, de repente se esfuma. y deja un espacio abierto ahí. Claro, nosotros identificados con el regocijo o con la pérdida, queremos resarcir inmediatamente ese hueco con otra cosa. Y no aprovechar su impulso para saltar en eso. O para simplemente descubrir que con la percepción de que hay algo y sin la percepción de que hay algo, el darte cuenta no cambió. O sea, tu estado de ser no cambió. Y esto no quiere decir que como humanos no nos regocijen ciertas cosas y no nos entristezcan otras. Pero simplemente mirarlas como señales de eso que nunca, no está cambiando, está ahí siempre. Y todas estas como especie de sucesos o de sincronías también suceden espontáneamente. Cosas que nos van llevando de pronto al lugar, al momento en donde algo aparece y nos sorprende o algo desaparece y nos sorprende. Ambos sucesos están señalando dónde están sucediendo. Están sucediendo en la conciencia, en el hogar permanente. Ambos sucesos están apuntando hacia ahí. Eso es lo que le podemos llamar como en tu biografía sagrada, los instantes que te han llevado a la percepción de, a la percepción de eso intangible, por un momentito. Eso que paró el diálogo en una especie de asombro. Eso que por un momentito no tuvo una explicación. Antes de que surgieran todas las posibles argumentos de los porqués y de los cómos, hubo un instante en que te llevó hacia ahí. Que fuiste llevado por ese pájaro de la libertad. O que fuiste llevado por ese flujo de la serpiente, hasta ahí. En la recapitulación también como una manera de devolverle naturalidad, devolverle la naturalidad a tu cuerpo físico energético, devolverle tu naturalidad, hay como una especie de recuperación de tu alma, recuperación de tus sucesos memorables. Una recuperación de tus sucesos memorables, sean estos gloriosos o sean estos dolorosos. Hay sucesos memorables. Entonces, se dice que tu campo de energía, tu cuerpo energético se nutre, se reconstituye de esos sucesos memorables. Y para nuestros abuelos y abuelas, y en este flujo de la serpiente emplumada, dice, bueno, para que recuperes tu campo energético necesitas recuperar 20 sucesos memorables de tu vida. 20 sucesos memorables. La mayoría de ellos sucedió en nuestra infancia. La mayoría de ellos. Y algunos de ellos a lo mejor fueron confirmados en la juventud o en esto que llamamos búsqueda espiritual. De repente fueron confirmados. Entonces nuestra tarea de hoy día va a ser recuperar 20 sucesos memorables. Y si no tienen 20, compartiré su tragedia. Porque no es posible.
Recuperar, trazer de volta, recapitular.
Paso a paso, tranquilo. Paso a paso, vamos parte por parte. Tenemos 9 días y 13 y 21. de tanta dispersión de energía. ¿Cuántos años tiene? Lo que sea. De dispersión de energía. 20 para concentrarlos es demasiado. 9 es demasiada la inversión. 9 días de atención, 20 días de atención. Creo que es una oferta que no lo van a encontrar en ningún otro lado, ¿eh? Así que tranquilo, paso a paso. Voy a dar un repaso a eso. Bueno, vamos a empezar por el de hoy día. El suceso memorable de hoy día. El suceso cuando te encontraste con la serpiente emplumada. El suceso cuando a lo mejor como niño tuviste el flujo de un arroyo.
¿El flujo de un arroyo?
De un río. Cuando tú no conocías el río y de repente lo viste por primera vez. ¿Sí? ¿Cuál es, en lo que se puede conocer, cuál es la habilidad fundamental atribuida a los chamanes? Que pueden poner en relieve, pueden hacer de algo pequeñito el universo, y del universo tan grande, pueden hacerlo así pequeñito. Esa es la maleabilidad de la percepción, de la posibilidad de moldear lo percibido. A lo mejor tu recuerdo de la primera vez que viste un río, así de pequeñito, es el asombro que te causó ver un agua cristalina fluyendo, es así de pequeñito. Bueno, conviértete en chamán y hazlo lo más grande del universo que puedas. ¿Entiendes? Ese sería como una sugerencia del suceso memorable, del flujo. Y a eso que llamamos flujo, por ejemplo, en términos un poco más humanos, podríamos decir, ¿alguna vez te aconteció que veías todos los caminos bloqueados y estabas agotado de encontrar una salida? Y de pronto te rendiste y maravillosamente se abrió todo. Y tú respiraste profundo y dijiste, no sé cómo sucedió, pero todo se ordenó solito. Serpiente emplumada. Sí. Serpiente emplumada. ¿Qué? Un suceso. Entonces, apunten por ahí. Uno, fluidez vital o libre de bloqueos, para decirlo así. Fluidez vital o libre de bloqueos. Entonces, sí, van a rastrear poniendo atención hasta el flujo de su sangre. Van a rastrear al flujo de su sangre, en el flujo de su, porque ahí está grabado como pulso todos esos momentos. Van a rastrear ese instante y lo van a respirar y lo van a hacer lo grande hasta que lo sienta nuevamente todo su cuerpo, toda su mente. Por ejemplo, fluidez vital o libre de bloqueos. Luego seguimos aquí para los que se van a ir en los 9 días, ya van a tener una referencia. Kimi, que es el, ya con eso empezamos a leer el futuro, mañana, miren, Kimi. Mañana, Kimi. Suceso memorable de las pérdidas. No tienen que ser demasiadas, no exageren, por favor. Con una de ellas, ¿no? Una pérdida que no haya querido ser provocada por ustedes, ¿no? Sino una que de repente sucedió así nada más, y de repente te diste cuenta que... Pero en este sentido que pueda ser algo entrañable, ¿no? Algo entrañable para ti. Algo que te confrontó verdaderamente, ¿no? Un suceso memorable también, donde hubo una transformación de lo percibido, ¿no? Y que generalmente tiene que ver con una pérdida.
¿Qué pierda?
La muerte de algo, pues. La muerte de algo. Y que generalmente queremos cubrirla rápido con otra cosa, ¿no? Generalmente. ¿Okay? Kimi, que significa simplemente transformación. Transformación. O sea, cada Nahual pudiéramos reducirlo a una palabra clave, que no es una palabra inventada, sino un reconocimiento del flujo del universo. Transformación. Luego tenemos esto que llamamos manik. Esto significa generosidad, equilibrio. ¿Cuál es el suceso memorable asociado a esto? La posibilidad que tú hayas reconocido a través de alguien o a través de algo la dádiva sin recompensa. O sea, un gesto gratuito sin recompensa que no esperaba nada. Haya nacido de ti, haya nacido de algún reflejo externo, pero que tú percibiste y de alguna manera te conmovió. Que generalmente la naturaleza está manifestándose así, como una dádiva continua, ¿no? Pero que tú tuviste un momento de relieve de eso, que te llevó a conmover ese momento. Y los tenemos, nada más que son sucesos que no les damos importancia. A esos sucesos el chamán los toma como augurios, como un augurio de algo que va a resonar en su vida. Es decir, pero si tú perdiste ese augurio, no es que lo perdiste, simplemente quedó disperso como energía, tú lo vas a traer de nuevo y lo vas a aumentar, acrecentar. Manik, generosidad y equilibrio. Generosidad que provoca equilibrio, ¿no? Luego tenemos Lamat, que significa literalmente abundancia. Abundancia. Creo que es abundante. Sus referencias, ¿no? Pueden ser abundantes sus referencias. ¿Hay abundancia de pensamiento, cierto o no? ¿Hay abundancia de sensaciones, cierto o no? ¿Hay abundancia de respiración? Hay abundancia, ¿no? Entonces cualquier suceso de abundancia que además te haya referido de pronto, ¿no?, a esa conciencia del misterio. Luego tenemos Muluk. Gratitud. reciprocidad. Reciprocidad. Cualquier momento de reciprocidad, como esto a veces que decimos, mira, yo estaba pidiendo esto al universo, inmediatamente recibí una respuesta. ¿No? Reciprocidad, hablamos de eso que continuamente te retroalimenta. O yo tenía esta pregunta en la mente y me la respondieron. Reciprocidad. En donde hay una gratitud natural, entonces por eso que se sabe acompañado. El suceso memorable que tenga que ver con la gratitud y con la reciprocidad. Luego viene OC. El suceso fundamental en esto es cuando descubres que hay un orden natural en todo. Detrás de un desorden o detrás de un orden rígido hay un orden natural, como una sabiduría natural ordenando todo, armonizando todo. No se me ocurre qué más agregar a esto. Pero cuando ustedes perciben, por ejemplo, el orden que trae la primavera, aunque el invierno diga, yo me quiero quedar, voy a hacer lo posible por unos días más. Tarde que temprano, en el flujo natural, dice, aquí está la primavera, ¿no? O el calentamiento del planeta, diga, ¿no? Aunque nos parezca extendidos, yo me quiero quedar como... Atrás de eso hay un orden subyacente, ¿no? Que por más que se quiera quedar, va a tender a reequilibrio. No importa si el reequilibrio es catastrófico, ¿eh? Quiero decir. Hay un orden natural tras de todo eso.
Un orden natural, por ejemplo, en las mujeres...
Por ejemplo, el orden natural dice, escucharon a Rosa, ¿no? Tienen el orden natural cuando dejan de menstruar también, ¿no? Cuando empiezan, hay un orden natural, ¿no? Tenemos que redescubrir, ¿no? Como suceso memorable. ¿Cómo?
Todo eso vamos a pasar hoy día, es nuestra tarea de ir pasando
por... Sí, obvio. No, bueno, estamos como dando la señal para todos, que tenemos todos estos días para recuperarlos. Pero hoy es la entrada, pues, la entrada, porque esta es la sabiduría de la serpiente emplumada. Es su escritura, sus libros. O sea, ¿cómo te vino a visitar la sabiduría de la serpiente emplumada y tú la mandaste a... al carajo? ¿Me entiendes? Te viene a visitar y te viene a visitar todos los días, como dice, hay un aliento del Nahual aquí. A mí me vale, ¿no? Vale. Chao, ¿no? Yo estoy en lo que estoy. Bien, luego viene Chuen, el mono. Entonces, este es un suceso gozoso. Gozoso. Pero en general, miren, la clave de esto es que no sea provocado por ustedes. O sea, que no sea buscado obsesivamente por ustedes. O sea, yo me provoqué el suceso gozoso, agarré un... chocolate, una cachaza y me fumé un pito y mira, ¡ah! ¡Qué gozoso! No, este es algo que de repente surgió así, sin que tú estuvieras ahí jalando de la palanca. Esa es la clave de todos estos. Bien. No es algo que tú te provocas, sino algo que, vamos a decir, que atestiguas que sucede. Bien, no abundaré más sobre el chango, sobre el mono. Luego viene este símbolo que llamamos ep. Ep. Ep, Ebe, Ep. Suceso memorable asociado es descubrir camino. Esto que de repente dice, ay, por fin encontré mi camino. ¿Entiendes? Cualquiera que esto sea. O de repente pensabas que tenías un camino y te perdiste. Y justamente por perderte encontraste el camino. Es el asombro de descubrir un camino siempre abierto. El asombro de descubrir el camino. Momentos en que te dejaste guiar simplemente por un impulso y eso te hizo caer en la cuenta de tu camino, del camino. Entonces, para que los que se van después de los 9 días puedan seguir acompañándonos desde su casa, desde sus actividades cotidianas, en este flujo. Y como todas las prácticas que hacemos, aunque no estemos presentes físicamente, estamos tejidos a esto, pues ustedes las van a recibir igual, por el mismo precio. No. Luego tenemos a esto que llamamos Ven. Ven. Esto significa un momento en que tú te sentiste o algo, que algo te hizo sentir tremendamente poderoso y con una confianza absoluta. O algo que te puso al servicio de todos, de toda la vida, de repente te puso al servicio de toda la vida. A lo mejor hasta te obligó, la generala llegó y dice, te toca hacer esto. Y de pronto tú no sabías, hasta resistente estabas a eso, ¿no? Y de repente al ponerte a hacerlo, descubriste que eso era lo mejor que te pudo haber ocurrido. Bien, luego tenemos Ish. Ish. El suceso memorable asociado es cuando has sentido una protección y una contención de algo que no sabes ni qué es, pero que tú te sientes contenido y protegido. Puede ser la presencia de un árbol, la presencia de una montaña, que al principio te pareció inclusive agreste y que de pronto encontraste un refugio que te dio contención ahí. Un momento de contención, de nutrición, de sentirse protegido. Si tuvieron buena relación con su mamá se los puede sugerir. Si no tuvieron buena relación con su mamá, bueno, hay que pasar a otro suceso. Bien, luego tenemos ningún momento para ustedes de claridad. ¿Ha habido en su vida algún momento de claridad? De una visión abierta en un hacer simplemente por hacer, sin ningún propósito específico. Realmente son, como decimos a veces, recuerdos asociados a la niñez. Un simplemente de repente a lo mejor subir a la montaña y contemplar ese cielo a 360 grados y diga, uy, aquí no hay ningún obstáculo, ¿no? Ese momentito de primera visión libre de obstáculos. Men como men, men como men. Luego tenemos el KIP, K-I-B, KIP. Un momento en que tú te sentiste o algo te hizo sentir conciliado con todo, en donde ni siquiera había nada que perdonar. Ni tú perdonar a alguien ni a ti que te perdonen. Todo estaba conciliado, todo estaba en paz, todo estaba en abrazo amoroso. En aceptación incondicional. Luego van buscando ahí, porque algunos recuerdos pueden ser mucho más difíciles. En esos hay que invocar al Nahual. Ahí cuando van pasando los días tienes que invocar a la fuerza, de ese, la energía de ese Nahual, ¿no? Como para que traiga nuevamente ese... Porque hay todo un arte de ofrendar a los Nahuales, ¿no? Ofrendar a los Nahuales que son como resúmenes, paquetes de información de un día, ¿no? Entonces le ofrendas y entonces como si esas memorias se pusieran en relieve, hicieran resonancia y dices, ah, ya me acordé, ¿no? Ya recordé. Por esto es que la mayoría de las ofrendas se hacen en este contexto en el fuego, porque el fuego es expansivo en ese sentido, ¿no? Y hace que brote, que una memoria que estaba ahí la memoria, pero estaba adormecida, de repente se despierte. Ay, y tu cuerpo energético sienta de nuevo esa como restitución de energía, no como un espacio simplemente vacío ahí. Cabán. Un momento tiene mucha relación también con la intuición, pero este es como como la voz de la sabiduría. ¿Podría referirse a tu guía interior? En donde tú consultaste algo y tuviste una respuesta a eso. Una respuesta incluso extendida a eso. Que te llega a saber como una especie de conclusión, ¿sabe? Como una especie de conclusión momentánea, ¿no? De algo que ha sido a lo mejor experimentado, vivido, y tú llegaste a una conclusión momentánea. ¿Sí? Cabán se llama esta. Y significa sabiduría. El Luego tenemos snap, que significa curación, medicina. Un momento en que algo, ya sea una pérdida o el encuentro con algo, puede ser pérdida o el encuentro con algo, resultó una medicina para ti. Por ejemplo, como sucede ahora frecuentemente, empiezas una relación por internet, por WhatsApp, y a la semana ya terminó. ¿No? Algo que creías que era como permanente, o sea que se iba, ¡pum!, cortó con una velocidad imprevista. Pero eso te trajo a ti, ¡ah, ya no tengo que estar consultando el WhatsApp! Te trajo una medicina, ¿entiendes? Te trajo una sanación. Creo que les ha pasado. Entonces, esto te quita radicalmente algo o te acerca radicalmente a algo instantáneamente. Y para ti representa como un alivio, como una respiración profunda. Snap. Un suceso de estos imprevistos que de repente te cortan, te cambian de rumbo radicalmente, pero está el asombro que no alcanzas a recuperar ni siquiera pensar cómo pasó y ya estás viendo para otro lado y respiras profundamente. Eso es snap. Luego tenemos kawak. Sucesos memorables de sincronías, de paquetes de sincronías. De paquetes de sincronías. Por ejemplo, esto es kawak. Esto en que estamos es un paquete de sincronías. Esto es kawak. Una agrupación de filamentos de energía. Y de repente sincronías. Te volteo a ti, te volteo con, y veo sincronías, 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 ¿no? Veo esa sincronía y esa sincronía puede ser extendida a este momento porque hay un reflejo del sol alumbrando, una nube, un viento. Todo eso está tejido, ¿no? Todo eso es kawak. Y de repente todo ese kawak es un campo de energía en el que estamos inmersos. Cuando de repente te diste cuenta que estabas en una sincronía, mira, este tipo de sincronía, Forrest Gump. ¿Publican a Forrest Gump? ¿Publican? De repente está en los sucesos más importantes de toda la historia. Kawak. Y se asoma por ahí, sale en la foto y todo. Kawak, 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 kawak. Es simplemente... porque no tenía ese juego de la razón, iba nada más de sincronía en sincronía. Llegó a ser millonario porque no se lo propuso, porque simplemente se fue dando y se fue por ese paquete de sincronías. ¿Me entiendes? Entonces todos somos una especie de tontos ante el espíritu.
Somos bobos.
Bobos, estúpidos. Frente al espíritu. Nada más que nos creemos inteligentes.
Frente
al espíritu. Un suceso memorable. Luego viene Ahau, un momento en su vida que se sintieron tan valerosos que no saben ni cómo surgió eso de ustedes. Coraje, valientes. Pues es más como un No es algo planeado en el sentido de yo voy a enfrentar esta batalla, sino te ves inmerso en eso y viene una bomba sobre ti y tienes que salir corriendo. Ese es tu coraje en ese momento, ¿me entiendes? O si la misma sincronía te marca quedarte ahí a cuidar y a proteger eso, no sabes de dónde sale esa fuerza y ahí te quedas, ¿no? Es esa Hau, el que enfrenta los desafíos con un coraje y un valor que sabes que si lo piensas humanamente nunca lo hubieras tenido. ¿El miedo?
Destemido.
No sé, ¿destemido?
Sin miedo, sin temer nada.
Sin temor. Me gustó esa palabra, ¿no? ¿Copyright no tienes? Bueno. Ajau. Un suceso de valor. Destemido. Luego tenemos Imish. Quizá la imagen más sugerente de esto sea cuando hemos visto por primera vez un lago o un mar. Cuando hemos visto el lago o el mar, en ese momento estábamos tocando Imish. En todo aquello, en toda aquella memoria que de repente hemos visto y que se vuelve amplia, que no se vuelve tan personalizada, una memoria que se vuelve amplia, tiene amplitud de un flujo, que no te ahoga, que no te aprieta, estás viendo a Imish, estás sintiendo el oleaje de Imish. Luego tenemos Ik. Bueno, esto puede ser muy sencillo. Alguna vez en tu vida te sentiste tremendamente ahogado o encarcelado por algo y de repente tomaste una bocanada de aire y dijiste, ay, por fin salí de esto. Ahí estás teniendo el toque de Ik. O cuando tienes un orgasmo. O cuando tocaste por primera vez, sentiste, percibiste por primera vez este mundo como aliento. Tomaste tu primera bocanada de aire. Ahí está Ik. O cuando de repente entendiste un mensaje de esos que pasan elusivos y de repente te vuelve a soplar el viento y dices, ¡ah! Ahora le entendí. Ahí tienes a Ik. No tienes a Akbal. Cuando tuviste un sueño, has tenido un sueño, ha tenido una intuición de pronto y dice, ay, con chingado no les hice caso si yo sabía que iba a acontecer esto. Tuviste un sueño, Akbal, tuviste un sueño, ¿no? Y esto se presentó luego en el tiempo como una sincronía que te lo confirmó. Un presagio inclusive que viste en la naturaleza. Y al instante siguiente se rompió un vaso. ¿Bien? Y nos falta ¿cuál? Ay, mira qué aplicado. Nos falta Kang. Bueno, esto es, hemos venido hablando de la sincronía, pero esta tiene la particularidad de que lo ves inscrito todo en la gran sincronía mayor, una conexión de todo. Una conexión de todo, de todos los sucesos. Y cómo llegamos hasta aquí, por ejemplo. Toda la conexión de todos los sucesos. Ta, 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 ta. ¿No? Distingues, ¿no? Esa interconexión entre todas las cosas. Como proceso, inclusive. Como proceso en el tiempo, ¿no? El proceso de la tierra que se descompone, el proceso de la tierra que recibe la carne, los huesos, las frutas y las va transformando en flores, el proceso del agua que se transforma en vapor, el vapor que se transforma en lluvia, la lluvia que se vuelve a transformar en agua. Hay una conexión de cosas en una gran red, en una gran red, ¿no? Y como esa agua para evaporarse necesitó del fuego, del sol, y ese sol necesitó del viento, en fin, toda esa red, toda esa red, toda esa red, es Kan. Entonces recuperemos nuestra energía, recuperemos nuestra alma perdida, como decían antiguamente, de impresiones que se quedaron dispersas y traerlas aquí como sucesos que te indicaron tu camino del corazón, como sucesos que te indicaron la conciencia atemporal, como sucesos que te indicaron a tener confianza en tu, en ese flujo natural que tiene tu vida. Entonces, para los que tienen los 9 días, ya tienen la instrucción. Y para los que tienen los 20, bueno, usan como punto de partida cada día ese suceso para, vamos a decir, encantar la energía del día, ¿no? Para reconocer la energía del día. Y en un principio como ensayo de humanidad, ¿no? En un principio como ensayo de la humanidad, pues lo vamos como, quizás hasta parezca forzado, ¿no? Quizás hasta parezca, pero de repente, como es, solamente estás reconociendo una cualidad natural del flujo de energía, no es algo que te inventes, es un capricho del ego, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro, sino simplemente reconoces el flujo, ¿no? Que a través del lenguaje humano le das una palabra a lo mejor a ese flujo, ¿no? Entonces en ese instante vas acompletando tu cuerpo energético. Un Nahual, por eso se dice aquí, un Nahual, el Nahual por el que naciste es 20. Por eso se llama Hun Winik. Un Nahual es 20, es en relación con 20. Es como si este cristal en vez de tener 4 o 5 facetas tuviera 20 facetas, ¿no? Hay una sola luz, ¿no? Y esa luz espontáneamente te pone en relieve a ti, tu energía, en relación con todo lo demás. Entonces uno va recuperando esas emanaciones, va recuperando esas emanaciones, hasta que de alguna manera su campo de energía ya no tiene fisuras, no tiene vacíos de atención, no se completó. Toda esta sensación de carencia, esta sensación de búsqueda obsesiva, se relaja. Sigues apasionado por el explorar el misterio, pero estás relajado en el sentido de llegar a alguna conclusión. Estás a algún logro específico, ¿no? Vas desde completud en completud, de completud en completud, no de carencia que busca ser llenada. Sí. Y como esto es un campo de energía, vamos a decir, resplandeciente, es un campo de energía resplandeciente, entonces te llena de esa pasión de simplemente existir o de ser consciente, de simplemente ser consciente, inclusive si esto no tuviera ningún tipo de retribución. Inclusive si esto no tuviera ningún tipo de estimulación, el propio campo de energía regenerador en sí mismo, recreador en sí mismo, te trae ese gozo, te trae esa sabiduría, te trae esa sincronía, te trae todas estas 20 emanaciones continuamente, 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 continuamente. Y uno va como reeducando a su tiempo-espacio que le llama mente, ¿no? Le llama mente y cuerpo, al tiempo y espacio le llamamos mente-cuerpo, va reeducando ese tiempo-espacio, porque esto es simplemente un animal de hábitos, la mente y el cuerpo. Entonces va reeducándose conforme a un, digamos, a un diseño, a la sugerencia de un diseño primordial. Y ese diseño primordial, nuestros abuelos y abuelas lo decodificaron en 20 palabras, en 20 símbolos, en 20 sugerencias. Entonces esta burbuja de luz que podríamos llamar, que pudiera ser enmarcada dentro de esta primera resonancia, dentro de lo que se puede ser conocido, entonces enmarcaría 13 resonancias más. Digo, primera, esta es la primera, la tuya aquí, con 12 más hacia allá donde cabe todo lo conocido y luego el eco que tiene. ¿No? El eco que tiene, que esto es lo que pudiera estar disperso como energía, estos sucesos a los que nunca les pusimos atención y vimos simplemente como parte de, ¿no? Y decimos que si hay alguna habilidad chamánica es su habilidad de, como decíamos anteriormente, me duele todo el cuerpo, ¿no? Y si le preguntas, ¿te duele la uña? No. La uña no me duele, entonces pon atención en la uña, deja de poner atención en el cuerpo, en el resto del cuerpo. ¿Entiendes? Y esto es como poner atención en el suceso memorable. Dice, a la mujer todo está desordenado desde un punto de vista, ¿no? Pero ese desorden es una cosita pequeñita así también, nada más que para nosotros, para nuestra mente, hemos hecho un escándalo de eso, hemos hecho un escándalo cósmico. Entonces para nosotros es un problema infinito, ¿no? Entonces dice, no le, por ahorita por lo menos date chance, no pongas en relieve el problema infinito, pon en relieve su respuesta, ¿no? Y esa condición también a lo mejor de la uña, tú sabes que es pasajera, como bienestar es pasajero, pero a lo mejor es la sugerencia de un bienestar mayor en la conciencia. A lo mejor es la sugerencia de un bienestar mayor en la conciencia. Entonces se sugiere poner atención en el suceso memorable, en hacer un encantamiento del suceso memorable. Encantarlo. Y encantarlo, me gusta esa palabra en español porque habla también como una especie de canto, como una repetición, una letanía de eso. Entonces lo encantas, 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 hasta que se hace tu resonancia. ¿Entiendes? Bien, el movimiento del día de hoy y en eso, en los momentitos de pausa, escuchar el flujo de su sangre, sus arterias. Pueden colocar sus manos en las arterias. Ustedes saben que en maya a la serpiente emplumada se pronuncia Kukulkan. 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 Pues pueden ustedes creer que eso lo sacaron del sonido de la sangre. Son muy raros, ¿no? Pero, entonces escucharon que decía Kukulkan. (Risa) Sobre todo cuando se destrababa el flujo, Kukulkan. Entonces escuchen ahí su flujo en alguna de las arterias o la arteria de aquí. Ustedes saben también que una de las prácticas curativas más diagnosticadoras más extendidas de las medicinas tradicionales es aprender a escuchar el pulso. Y hay un pulso de viento que su energía es muy arrítmica. Se mueve y dice, ah, tienes en la sangre mucho viento. ¿No? Esto quiere decir, que tu pensamiento está muy disperso o puedes estar muy asustado, ¿no? Y con tendencias a la locura. ¿No? Ya se checaron que así lo tienen, ¿verdad? hay un pulso también de agua y un pulso también de fuego, de tierra, ¿no? Entonces aquí puedes, aquí están las memorias de los ritmos, y es simplemente aprender a escucharlos. Y esos ritmos, curiosamente, responden, por ejemplo, a los pases mágicos, a los movimientos. Responden a eso. De repente, ya se equilibró el viento. Ya se equilibró. Responden a los cantos, a los rezos. De repente, vuelves a checar, checas un pulso. Le pasaste el incienso, vuelves a checar. Ya está arreglado. Y así. Entonces, una de las formas tradicionales, pues, de cuando esta sabiduría de la serpiente emplumada se transforma en un reequilibrio médico, un reequilibrio de tu naturaleza y de la naturaleza, tiene que ver con percibir esos ritmos en los que todos estamos inscritos. Y aunque hay una base común, por supuesto, pero parten de ese escuchar, de ese saberse escuchar en diferentes momentos. Y entonces, de alguna manera, leerse como libro. Entonces nos podemos aprender a leer en cualquiera de las arterias. Bien, pues aquí le vamos a dejar en cuanto a este recordatorio de la serpiente emplumada, el sistema circulatorio y la fluidez vital. Y la práctica en el día, igual de aquí hasta a la hora de comer, que es variable la hora de comer. Se supone que ya después del quinto día el hambre se nos va relajando, porque ya la naturaleza nos está alimentando. Digo, se supone. Ya nuestras ansiedades bajaron. Y entonces los ritmos naturales nos empiezan a tomar. Y esos ritmos naturales son nutridores en sí mismos. Pero suponiendo también la otra cosa. Suponiendo también la otra cosa de que justamente el trabajo espiritual nos abra más la ansiedad. El estar en un solo lugar, ya no sepamos qué hacer. El ver las mismas caras nos causa ansiedad. Entonces hay un sustituto que llamamos comida para eso. Entonces, como a las 4 de la tarde nos vemos por acá, como para tomar algo de alimento. Y creo que vamos a tener también algo de desayunar. Entonces, en la medida en que justamente nosotros nos vamos reintegrando a todo eso, se vuelve idealmente todo más mesurado. Nos empezamos a tocar todos, como decía el Nahual Castaneda, con ternura, en el sentido de ni de esto ni de lo otro, no caemos en la tentación de. Empezamos a estar como más llenos de todo y menos necesidad de agarrar, de oprimir las cosas. Pero quizá todo esto para nosotros aún sea un ideal, pero no por eso lo dejamos de plantear. Y ahí paso por paso. paso por paso, paso por paso. Sí. Bien, gracias por este momento.
Gracias. Entonces tenemos que encontrar 20
sucesos.